a un programa especial de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que hoy se transmite desde Nueva York. Hoy es jueves, 1 de octubre de 2015. Les saluda Yoconda Tapia. Mi colega Luis Alberto Facal está en una asignación especial. Los invito a escuchar en la próxima media hora un resumen de información, comentarios y entrevistas. A continuación, los titulares. La crisis de los refugiados acapara la atención de la ONU y de eventos paralelos. Tendremos una entrevista sobre el tema con el portavoz en español del Departamento de Estado, Justin Thomas. Estados Unidos busca evitar que el grupo terrorista Estado Islámico continúe su campaña de destrucción y saqueo de sitios históricos. México y Francia coauspician un evento sobre vetos en casos de masacre. Y hoy continuamos con el especial sobre dopaje en el deporte con Henry Llanos. La Organización de las Naciones Unidas tomó la iniciativa para abordar el tema de la violencia y el terrorismo al más alto nivel y presidió una reunión del Consejo de Seguridad y otra con líderes mundiales. En ambos casos estuvo presente el secretario de Estado John Kerry junto a representantes de varias naciones del mundo, consternadas por la crisis que genera la guerra civil en Siria y el avance del denominado Grupo Estado Islámico, pese a las acciones de la coalición internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que Medio Oriente y África son escenarios de los conflictos más agudos y de las emergencias humanitarias más graves de los últimos tiempos, añadiendo que es urgente tomar medidas para proteger a los civiles de violaciones a los derechos humanitarios. Tenemos el deber de garantizar la rendición de cuentas de todos aquellos que cometan atropellos y violaciones contra los derechos fundamentales, dijo el secretario Ban. Otro de los eventos que se realizaron sobre este tema fue el encuentro de evaluación de la crisis migratoria en Europa, donde el secretario Ban y el secretario estadounidense de Estado John Kerry enfatizaron en que el mundo debe lograr lo mejor de un momento crítico, acogiendo a los refugiados y brindándoles seguridad en las naciones que los reciban. Todas estas deliberaciones se dieron en el marco del inicio de los bombardeos de Rusia contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico y fue el canciller Sergei Lavrov el que informó sobre el tema en la sesión del Consejo de Seguridad. En su calidad de presidente del Consejo, Lavrov apuntó que los pueblos de Oriente Medio y África del Norte merecen todo el apoyo de la comunidad internacional y sostuvo que el crecimiento de la amenaza del denominado Estado Islámico obliga a fomentar la cooperación práctica de todas las fuerzas que luchan contra el terrorismo. Y a propósito del tema con el que abríamos Buenos Días América, tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Nueva York a Justin Thomas, portavoz en español del Departamento de Estado, para analizar el anuncio del gobierno del presidente Obama sobre el programa que Estados Unidos implementará para recibir más de 100.000 refugiados sirios.
Justin Thomas es el portavoz en español en el Departamento de Estado y le agradecemos muchísimo la gentileza que tiene de estar con La Voz de América. Justin, bienvenido.
Bueno, gracias. Un placer estar aquí siempre con ustedes y un saludo a sus oyentes.
Justin, hay sin duda mucho interés en lo que dijo el presidente Obama durante el discurso de hoy cuando habló de los refugiados sirios y más aún cuando sabemos que hay un plan del gobierno que permitiría que más de 100.000 de ellos pudieran llegar hasta 2016. ¿Cómo se maneja todo esto?
Sí, y gracias por la pregunta, porque la situación en Siria es muy grave. Hay una crisis humanitaria de refugiados y Estados Unidos, como el país que más refugiados recibe en el mundo, quiere también contribuir a ese proceso humanitario de ayudar a los más de 4 millones de personas que se han ido de Siria desde el inicio de esta guerra civil. Lo que queremos hacer y vamos a hacer en Estados Unidos es aumentar el número de refugiados que recibimos. Hoy en día recibimos 70.000 refugiados por año. El año que viene vamos a recibir 85.000 y hasta 2017 100.000 refugiados por año. Ese es un número global, pero entre esos 85.000 que para el año que viene, 10.000, tenemos como meta 10.000 serán refugiados de Siria.
¿Cómo se maneja todo este proceso, sobre todo cuando hay preocupación en cuanto a las normas que utilizarán para chequear los antecedentes de estas personas? Porque la preocupación está si es que los extremistas no pudieran utilizarlos para infiltrarse en el país.
En Estados Unidos trabajamos con la Alta Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas y es esa comisión que nos presenta con un listado de nombres de refugiados que serían candidatos para entrar en los Estados Unidos. Después de ese punto, empieza un proceso de investigación y es un proceso deliberado a propósito, precisamente para asegurar que las personas que entran en los Estados Unidos como refugiados, que no hay ningún riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese proceso puede durar entre un año y dos años y queremos que sea así, deliberado, completo, para proteger nuestro interés y nuestra seguridad. Pero después de ese proceso, los nombres, las personas que son aprobadas, entrarían en Estados Unidos como refugiados.
La gente se pregunta, ¿cómo se los ubica? ¿Dónde se los envía? ¿Qué va a pasar con ellos?
Hay una red de organizaciones en Estados Unidos que trabajan con el gobierno. Son organizaciones no gubernamentales que reciben a refugiados en casi todos los estados, más o menos 180 organizaciones ubicadas en todo el país. Y esas organizaciones trabajan con el gobierno federal y también como parte de ese proceso para asegurar que los refugiados que lleguen a Estados Unidos pasen por un proceso de integración, que se sienten cómodos en sus nuevas comunidades y que haya una red de apoyo que puede trabajar y ayudar a esas personas a integrarse a sus comunidades anfitrionas.
Estamos conversando con la Voz de América, con Justin Thomas, el portavoz en español del Departamento de Estado. Justin, este mensaje del presidente Barack Obama, en lo que se refiere específicamente a los refugiados y a la crisis en Siria, ¿habrá llegado realmente a las otras naciones para despertar su solidaridad?
Creo que los refugiados mismos están llegando a las otras naciones y estamos viendo que no hay cómo ignorar lo que está pasando en Europa y en otros países de la región. Por eso estamos reiterando aquí nuestro compromiso a los refugiados y llamando a otros países también a hacer más para ayudar a esas personas que al final son víctimas inocentes de una guerra civil, de un dictador brutal y tenemos esa responsabilidad humanitaria para ayudar a esas personas, que es bueno no solamente para, no lo hacemos solamente por razones humanitarias, sino es bueno para la seguridad internacional y bueno para los países que también reciben a los refugiados. Pero hay que recordar que nuestro objetivo sería eventualmente que esas personas puedan regresar a sus casas. Mientras eso no esté posible, recibimos a refugiados, pero tenemos el objetivo final de ver a esas personas en su tierra natal.
Desde luego. Muchísimas gracias, Justin Thomas, por su tiempo para La Voz de América.
Bueno, gracias a usted.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América, y vamos a conversar con mi colega Gesell Tobías, que es también parte del equipo de cobertura de La Voz de América en esta Asamblea de la ONU. Y quiero hablar con Gesell a propósito de lo que hace el Estado Islámico destruyendo todo lo que encuentra a su paso, incluyendo sitios históricos. Pero el secretario de Estado, John Kerry, junto a otras agencias del gobierno y cancilleres de otras naciones, están tratando de evitar que esto continúe. ¿Qué pasos se han dado en la ONU, Gesell, para evitar más destrucción?
Gracias, Gioconda, por tenerme en tu programa. Obviamente, hemos visto que desde la llegada y el inicio de las Naciones Unidas, el tema más importante del que se ha hablado es el combate al terrorismo, pero en esta lucha y ante las acciones del grupo Estado Islámico que tú muy bien describías, surge esta necesidad de preservar los sitios históricos en regiones donde existen tantos patrimonios de la humanidad. En diciembre, Naciones Unidas dijo, por ejemplo, que durante los conflictos de Siria, que también incluye la guerra civil provocada por el grupo Estado Islámico, se han destruido más de 300 sitios culturales históricos, han sido otros dañados o saqueados. Esto sin duda refleja, Gioconda, la preocupación por proteger estos lugares. Aquí en la ONU, las Naciones Unidas y su coalición acordaron identificar estos sitios y asignar recursos tanto militares como financieros para protegerlos, Gioconda.
Gesell, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también se involucra en este tema, ¿verdad?
Exactamente, Gioconda. El pasado martes, como parte de los acuerdos que tocaron junto al secretario Kerry, decidieron castigar severamente a los mercenarios que se aprovechan para vender cualquier objeto histórico que pertenezca a estos sitios. El Departamento del Tesoro anunció recompensas que van hasta de $5 millones, Gioconda, para quienes delaten a este tipo de mercenarios. Es decir que ahora podríamos pensar que la recompensa incluso podría valer más que cualquier otro objeto histórico que ellos estén tratando de traficar.
Bueno, lastimosamente, Gesell, Palmira, que es uno de los patrimonios históricos de la humanidad, ha sido la más afectada.
Exactamente, el grupo Estado Islámico se sitió en este lugar hace algunas semanas y según la ONU, un museo en el sitio fue vaciado antes de que los militantes llegaran, pero ellos no obstante incendiaron una biblioteca que contenía manuscritos históricos en Tombuctú, en el desierto de Malí. Sin embargo, las ruinas de la antigüedad o de la antigua ciudad, también conocida como Tadmur, no pudieron ser reubicadas. Esta, no obstante, no es la primera vez que los extremistas atacan estos sitios históricos. Los talibanes, recordemos, también destruyeron monumentos budistas históricos en Afganistán en 2001.
Exactamente. Gesell, muchísimas gracias por estar en Buenos Días América.
Gracias por tenerme aquí.
Y continuamos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida volvemos con ustedes.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América y estoy ahora con mi colega Alberto Pimienta, que es parte del grupo que hizo la cobertura de La Voz de América en la Asamblea de Naciones Unidas. Alberto, hay mucha preocupación en el mundo respecto a la crisis humanitaria que se ha presentado, especialmente en Siria. Y dos gobiernos, México y Francia, promovieron una reunión ministerial para hablar de este tema, pero enfocado en algo específico. Cuéntanos de qué se trató.
Yoconda, específicamente lo que está tratando de hacer el gobierno de Francia y el gobierno de México de manera conjunta es restringir el veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según la misma canciller mexicana, la señora Claudia Ruiz Massieu, la parálisis del Consejo de Seguridad ante estas situaciones como la situación que se presenta en Siria es simplemente para ella imperdonable y es una parálisis vergonzosa, indigna y criminal que ataca a los principios de la creación de las Naciones Unidas. También, por su parte, el canciller de Francia, Laurent Fabius, dijo que ellos, como Estado que tiene el beneficio de poder vetar medidas en el Consejo de Seguridad, entienden que esto no es solamente un privilegio, sino una responsabilidad. Así que lo que está pasando realmente de manera precisa es que Francia y México están tratando de restringir el veto en el Consejo de Seguridad en temas de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidio, para que se empiecen a dar cambios concretos con respecto a la situación y la grave crisis que se presenta en Siria, más de 250.000 personas muertas hasta este momento.
Claro, ¿y en qué forma se ejecuta esta medida? ¿Qué es lo que hace el Consejo de Seguridad para poder cumplir este pedido de estos gobiernos?
Bueno, lo primero que están tratando de aclarar también Francia y México es que esto no sería un cambio a las reglas, no tendría que adoptarse, si se quiere, una modificación permanente, sino que esta parte tendría que ver, este cambio, esta modificación, solamente sería para los 5 miembros permanentes, para China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Si ellos acuerdan ser parte de este cambio, ser parte de esta modificación, pues eso obviamente sería todo lo que conllevaría, ¿no? Obviamente, se espera que Beijing y Moscú no vayan a estar muy de acuerdo con lo que está proponiendo Francia y México, ya que debemos recordarle a la audiencia que en repetidas ocasiones tanto Moscú como Beijing pues han vetado posibles medidas que tratarían de resolver el conflicto sirio en el Consejo de Seguridad. Los dos cancilleres también fueron enfáticos al decir que ya 73 países han firmado esta modificación esta iniciativa que ellos han creado y que se inició en el 2013.
Alberto, definitivamente la crisis de Siria ha sido punto central de esta asamblea, ¿verdad? ¿Coincides con ello?
Así es, lo que es bastante curioso es que esta reunión se dio a solamente pasos de a donde se está dando el Consejo de Seguridad en este momento, donde se está conversando sobre Siria. Eran salones colindantes, así que fue bastante interesante por esa parte. Es más, en la rueda de prensa luego de la reunión ministerial se dio en el lugar donde normalmente cuando ministros o dignatarios salen del Consejo de Seguridad dan sus palabras, así que pues tiene bastante impacto de que en salones colindantes pues se estuviese hablando de este tema, de esta crisis en Siria, y realmente ha sido el conflicto sirio lo que se ha llevado la principal atención y el principal foco de la mayoría de los mandatarios que han estado presentes aquí en las Naciones Unidas.
Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros.
Gracias, Yoconda.
Y en conmemoración del Día Internacional por la Total Eliminación de Armas Nucleares, se realizó un evento. Ramón Taylor tiene detalles.
En la sede de la ONU el miércoles, los líderes reafirmaron su compromiso a la eliminación total de las armas nucleares, recordando la devastación que causaron en Hiroshima y Nagasaki. El secretario general de la ONU hizo un llamado a los jóvenes a unirse a la causa.
Demasiados líderes piensan que los jóvenes son suficientemente fuertes para ir a la guerra, pero no suficientemente maduros para hacer la paz. Rechazo esto completamente.
El presidente de la Asamblea General de la ONU dijo que el mundo se mantiene al borde de la catástrofe nuclear, intencional o accidental, hasta que se logre este objetivo. Elogió el acuerdo nuclear con Irán como una reafirmación del poder de la diplomacia.
El acuerdo nuclear iraní demostró que a pesar de la división y desconfianza, los esfuerzos diplomáticos concertados pueden tener éxito.
Mohammad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que desempeñó un papel fundamental en el éxito de las conversaciones, llamó a las armas nucleares la mayor amenaza para la humanidad.
Las doctrinas militares de algunos de los estados poseedores de armas nucleares permiten que las sigan modernizando. Esto viola la obligación legal y, por lo tanto, debe ser detenido.
A pesar de estos esfuerzos continuados, más de la mitad de la población mundial sigue viviendo en países que o poseen armas nucleares o son miembros de alianzas nucleares. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos ahora desde Nueva York, desde la sede de Naciones Unidas. Ahora tenemos algo del mundo de la tecnología. Un avión sin motor diseñado por la empresa Airbus Group tuvo éxito en su primer vuelo y le abre el camino hacia futuros proyectos.
Los deslizadores son vehículos aéreos livianos remolcados por un poderoso avión hasta llegar a una altura designada. De ahí utilizan corrientes de aire ascendentes para poder planear por los cielos. Es debido a eso que sus alas son desproporcionadamente más largas que las de un avión común. Bajo condiciones óptimas, pilotos experimentados pueden alcanzar grandes alturas y mantenerse en lo alto por horas. En su primer viaje, Airbus Pearland alcanzó solo 1.5 kilómetros de altura, pero el año próximo, los científicos planifican llegar a una altura de 27 kilómetros más allá que los aviones espías U-2 y SR-71.
No estamos completamente seguros que las corrientes de aire ascendentes lleguen a esa altura, pero los meteorólogos nos dicen que sí, así que lo vamos a intentar.
La meta es investigar cómo los vientos rápidos, que se mueven en las altitudes entre 10 y 50 kilómetros, influencian el clima de la Tierra.
Sucede que las más grandes corrientes de aire ascendentes se encuentran en la estratosfera. Estudiaremos esas corrientes, ya que cambian el tiempo y el clima.
Este proyecto contribuirá a diseñar aviones que un día podrían volar a través de los cielos del planeta rojo. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Permítannos hacer una breve pausa y enseguida continuamos con Buenos Días América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
Y hoy continuamos con el especial sobre el dopaje en el deporte con Henry Llanos.
El tema del dopaje en el boxeo ha saltado a primeras planas con noticias como el positivo de Lamont Peterson y la cancelación de su revancha con Amir Khan a escasos días de su celebración. A Peterson le fue aceptada su petición sobre la realización de controles sorpresa antes del encuentro. Curiosamente, ha sido víctima de su propio criterio para asombro de todos. Peterson fue pillado en marzo y reconoce haber tomado testosterona en octubre durante la preparación de su primer encuentro con Khan en diciembre, pero no dio positivo entonces. El británico indignado solicita que anulen su derrota. King Khan, quien no ha sido visitado por los vampiros, aprovecha para presumir de su limpieza y acatamiento de las normas. Recientemente es también el caso del test que jamás se llevó a cabo. El Comité de Boxeo Mundial obliga a los boxeadores en peleas de campeonato a dejar una muestra de orina para ser analizada. Pero eso es algo que pasó por alto. Por ejemplo, Julio César Chávez Jr. en su combate ante Veneno Rubio. No hubo sanciones, simplemente interpretaciones ambiguas sobre el reglamento por parte de unos y otros. Cuando el que manda pierde la vergüenza, el que obedece pierde el respeto. Chávez Jr. tuvo un problema de doping en 2009 cuando dio positivo en vísperas de su pleito con Troy Rowland por culpa de una sustancia diurética llamada furosemida que le costó 6 meses de inhabilitación. La sombra de esta lacra es tan alargada que puede llegar a ensombrecer a los más grandes. El año pasado, Shane Mosley confesó haber consumido sustancias ilegales en el pasado. Comentó que un ex sparring de Manny Pacquiao le dijo que el filipino se inyectaba una mezcla de hormona de crecimiento masculino e insulina no detectable en los controles. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y Pacquiao lo sigue siendo hasta el día de hoy. Khan, Chávez Jr. y Pacquiao tienen en común que entrenan en el mítico Wildcard Gym, el gimnasio de Freddie Roach, quien tiene algo de antecedentes en este asunto. James Toney dio positivo por esteroides tras lograr el título pesado ante John Ruiz. Roach alegó entonces que se trataba de un medicamento para su mano derecha. Piensa mal y acertarás, dice el refrán, pero no debemos desconfiar. La idea que debe prevalecer es la unificación de controles y, aún más importante, la seriedad en su ejecución y aplicación de sanciones si son necesarias. Todo debe estar encaminado a salvaguardar la pureza del deporte, no a perseguirlo ni sembrarlo de dudas, tratando a todo el mundo por igual, que la diferencia la marque el talento. Nadie ni nada más. Las palabras de Eric el Terrible Morales son solo la punta del iceberg del boxeo y el doping. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les saluda Cristina Caicedo Smith. La novia del actor Jim Carrey se quitó la vida y ahora se espera una autopsia que determine la causa de su fallecimiento. Catriona White fue hallada muerta en Los Ángeles, al parecer por el uso de drogas. Estoy conmocionado y profundamente entristecido por el fallecimiento de mi dulce Catriona. Ella era una flor irlandesa verdaderamente amable y delicada, dijo el actor. Informes iniciales indican que la joven de 30 años dejó una nota en la que menciona al actor y estableció que habían roto el pasado 24 de septiembre. White se despide en su cuenta de Twitter. Las autoridades piensan que la mujer irlandesa de 30 años se quitó la vida con una sobredosis de drogas. Se despide de ustedes Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí un programa especial de Buenos Días América desde Nueva York. Soy Yoconda Tapia y me acompañó en la producción general Gesell Tobías. Agradecemos su gentil atención y les invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Hasta mañana.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.